¿Qué onda, che? Acá estamos en un nuevo episodio para el podcast. Un día más. La verdad que no quiero dejar pasar este episodio sin decirle las gracias por el apoyo que le dieron al último episodio del podcast. La verdad que fue un podcast muy difícil para mí subirlo, incluso grabarlo. Creo que fue lo más difícil grabarlo, porque subirlo ya lo tenía grabado y lo subí sin pensarlo tanto, porque dije, esto le va a servir a alguien. Y por sorpresa mía, recibí muchísimos mensajes, explotado de mensajes. Fue el episodio más escuchado después de el primero. Casi 200 escuchas para lo que es el podcast, es bastante. La verdad que explotó por todos lados. Me mandaron mensajes, todos pidiéndome el libro. Es más, si vos no tenés el libro y escuchaste el podcast y te interesa, pedímelo, que te lo paso con todo el gusto del mundo. Y bueno, acá tenemos un nuevo podcast que si no me seguís en Instagram, te perdiste dejarme una pregunta. Si querés participar en otro de estos preguntas y respuestas para conocerme un poco más, podés seguirme. Y si no, bueno, simplemente escuchar el podcast está bien. Acá estamos. Entonces, dejar una banda de preguntas y voy a seleccionar un par y la vamos a ir comentando. Pueden ser, bueno, fueron tanto personales como quizás dudas que tenían que pensaban que yo se las podía responder. Así que bueno, acá tenemos el primero de Flor Vera. Me dice, ¿cómo puedo hacer para que el estado de ánimo, entre paréntesis, malo, de los otros deje de afectarme a mí? Ok, acá tenemos un problema. O sea, el estado de ánimo de los otros, por ejemplo, hubo muchas ocasiones en las que yo me encontré en un grupo en donde uno o dos siempre tiraban mala onda, eran, no sé, hacían comentarios malos, incluso afectándome a mí. Y lo que más me sirvió en esos momentos es trabajar la asertividad. Cuando me atacan, demostrarles que eso me afecta y como haciendo que se pongan de mi lado. O sea, ¿cómo te sentirías vos si estás feliz y hay alguien que intenta socavar tu felicidad? No con esas palabras, pero sino con un tono. A veces un tono más fuerte, elevado, y otro tono más calmado. Dependiendo de la situación, vos elegís cuál usar. O si no, más fácil irte de esos ambientes en donde sabes que están esas personas que no te suman. A veces es muy difícil porque estás en grupo y hay uno de esos en los que están. Si vos te juntás con una persona y esa persona afecta tu estado de ánimo, entonces en parte sería como una persona considerada tóxica. Es un concepto que no me gusta. No me gusta llamar a las personas como tóxicas. Pero sí hay personas que te hacen daño o pueden afectar como vos te sentís con vos mismo. Y esas personas prefiero tenerlas lejos. Y no volvérmelas a cruzar en lo posible. O cruzármela lo menos. O lo indispensable. Solamente para eso. Acá me dice, sos bisexual, o sea, ok. No, soy 100% hetero, me gustan las mujeres. De 1999, de la cruz era el comentario, simple. Después tenemos Tomás Papasian, me dice, hábito que más influenció en tu vida para hacerla mejor. Yo creo que el mejor hábito que vos podés tener son dos: leer y hacer ejercicio. Porque ahí podés enfocarte tanto en tu fortaleza mental como en tu fortaleza física. El hacer ejercicio altera tu estado de ánimo y lo hace mucho mejor. Había momentos en donde yo no hacía ejercicio y no me sentía del todo bien. Quizás vos que estás escuchando esto decís, sí, yo estoy acostado o estoy sentado, mi trabajo, estoy todo el tiempo trabajando y estoy sentado o estoy estudiando y estoy sentado 8 horas al día. O más las que dormís y qué sé yo, no te das tiempo para hacer ejercicio. Y ahí es donde flaqueamos las personas porque yo también me considero una persona que me cuesta a veces tener esa disciplina en algunos momentos de mi vida. Quizás arranca el año y estoy a full. Pero después, mientras van pasando el tiempo, ya como que decae un poco esa motivación. Entonces, ¿qué hacer en esos momentos? Ahí hay otra pregunta que hacen más adelante, no la quiero spoilear, pero es sobre el ejercicio y cómo ser más constante, así que después voy a responder, voy a dejar eso ahí en pausa. Más adelante del podcast lo vamos a resolver. Y después leer a mí me ayudó mucho a mi fortaleza, a conocerme a mí mismo, a quizás obligarme a adquirir información nueva, como aceptar que no lo sé todo, a decir verdad, no sé nada, pero sí leer me ayudó a entenderme a mí mismo, quizás, o aprender temas que eran de mi interés y darme esa oportunidad para explorar más. Ya sea por libro, yo te digo leer, quizás puedes leer un artículo, puedes ver videos de YouTube sobre personas que saben mucho. No tiene que ser sí o sí un libro, pero yo te digo el libro porque es como lo más básico y lo que a mí más me gustaba, porque el libro lo podía llevar a todos lados, no necesitaba wifi, internet, nada, así que me acompañaba a todos lados. Y aún me sigue acompañando. Así que eso, a ver. ¿Cómo superas una pérdida? Acá me dice Kenia Ávina. Hay dos tipos de pérdidas y hay un proceso que se llama duelo, ¿sí? Una cosa es perder una persona que se va de este mundo. Ya todos entendemos a qué nos referimos. Una persona que fallece. Ok. Sobre eso, a mí siempre me gusta recordar las cosas que pasé con esa persona. Quizás momentos buenos o momentos malos y que estuvo ahí. Recordar esas cosas buenas. Quizás el carisma que tenía esa persona o cómo te hizo sentir en ese momento. Y después, lo que es perder una persona que está, pero quizás perder una pareja, perder un amigo, perder un algo, cosa que yo atravesé varias veces en mi vida, creo que es más un trabajo mental de uno, de entender de por qué se van esas personas, si hay algo que vos podés hacer para cambiarlo o no. Quizás no puedes hacer nada para evitar que esa persona se aleje de vos. Quizás hiciste algo muy malo o esa persona ya decidió que no seas más parte de su vida. Cosa que es totalmente respetable y vos tenés que seguir con tu vida. En ambos casos, como dije antes, estos dos casos igual da para un podcast completo, pero esas son mis dos reglas básicas. Y después, ambos dos necesita tiempo. Necesita tiempo, pero tiempo consciente y activo. No es que decir el tiempo cura todo, no, porque el tiempo no cura todo. Quizás seguís pensando en esa persona que falleció por años. Quizás seguís pensando en esa pareja que te dejó por mucho tiempo. Y eso te opaca o te hace sentir mal en una nueva relación. Entonces, como que tenés que hacer un esfuerzo consciente para superar a esa persona. En ambos casos. Y quedarte con las mejores cosas. Con lo que aprendiste. Simplemente. Y dejar ir a ambas dos personas. Listo, así es un duelo. Va, así es como yo lo vivo. No es una receta mágica, pero espero que si alguna vez pasaste por estos momentos, puedas entender quizás una nueva forma de ver esto. Ok, me dice Aiselita, 27. ¿Tenés hermanos? Si tu respuesta es sí, ¿comparten ustedes el gusto por la lectura? Ok. Tengo dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. A mi hermana menor, que vive conmigo, intenté introducirla o intenté que lea un par de libros, los que yo tenía, intentando de que alguno le guste, que elija el que quiera. Muchas veces no resultó. Algunas veces leía, lee muy cada tanto algún libro que quizás le preste una amiga o lo que sea. Mi hermano, creo que no lee. No le tengo contacto con mi hermano, pero no hablamos muy seguido por esto, porque nunca vivimos juntos, por así decirlo. Es una larga historia. Pero nada. Tengo una muy buena relación con mi hermano, cabe aclarar, tranquilos de eso. Así que bueno, intenté que mi hermana leyera. Se me hizo difícil. Pero creo que un poco lo logré. Pero no es como que el mismo gusto que tengo yo. Quizás esa pasión o esas ganas de seguir buscando cosas nuevas. Como que está muy en su mundo mi hermana. Entonces, Es un poco eso. Ok. Acá dice, ¿cuál es la clave para dejar la timidez? Me pregunta Christian Rams y Mantor719, ¿por qué consideras que hay inseguridad en los adolescentes? Dos que se complementan, ok. Primero, voy a responder por qué considero que hay inseguridades. Y creo que es porque por lo general nos juntamos con personas que son más capaces que nosotros, quizás son más socialmente activas, tienen más amigos, quizás tienen otra inteligencia, quizás son mejores para los deportes. Entonces, como que el adolescente tiende mucho a compararse, y yo estoy en esa, o sea, yo estuve en esa, que me intentaba comparar con otras personas que quizás conseguían lo que yo quería. Y digo, ¿por qué a mí no me pasa eso? ¿Por qué no lo hago con tanta facilidad? Ok. Quizás hay que centrarnos en lo que nosotros somos buenos, intentar mejorar de ahí, y no compararnos tanto con los demás. Yo creo que nos comparamos demasiado. Si nos dejáramos de comparar por un ratito o por siempre, o sea, intentar no ver el pasto más verde del otro lado, como se dice, sino ver nuestro propio campo y qué le podemos hacer, qué es lo que nosotros podemos mejorar de nosotros sin ver lo que tiene el otro, de ese punto de envidia o quizás de querer lo que el otro quiere, lo que el otro tiene. Yo creo que de ahí nacen las inseguridades. Y también por una parte de autoaceptación, de que quizás uno no se llega a aceptar con sus defectos, sus cualidades, y no intenta mejorar, o quizás ve eso como algo que nunca lo va a poder mejorar. La misma persona ya se condiciona, entonces es un poco eso también. Y después, ¿cuál es la clave para dejar la timidez? Yo creo que es que no te importe lo que los otros digan, entender de que ser reservado está bien, pero quizás ser demasiado tímido y no darte oportunidad de conocer gente o perderte oportunidades por esa timidez que te paraliza a actuar, te puede costar caro, te puede costar oportunidades, te puede costar muchas cosas que es lo lindo de la vida. Entonces yo lo veo así, o sea, ¿para qué quedarme en el molde si puedo romperlo y hacer cosas buenas? Yo si hubiera seguido siendo tímido, como fui casi toda mi vida, estos últimos años como que me ayudaron mucho las redes, el forzarme a hacer cosas, me ayudó mucho a superar mi timidez, a hacer cosas, sin importar lo que me digan los demás. Si yo no hubiera dejado mi timidez, no estaría en este podcast hablándote, no estaría en los videos, no estaría... No sé, si no tuvieran, quizás nunca hubiera llegado acá y no te hubiera ayudado en otra ocasión, no sé. Ahora yo siento que puedo conseguir lo que quiera, que soy capaz. Entonces es algo como que te frena demasiado el ser tímido. Quizás tenés que darte la oportunidad de experimentar cosas nuevas, el romper el molde. Si las cosas que te dije antes no te convencen, bueno, ya ahí verás vos. Pero eso es lo que yo creo. Ok. Me dice Sergio Pantoja, ¿cómo te ves de aquí a 5 años viviendo dónde, dedicándote a qué? ¿Qué logros querés alcanzar? Ok. Esta es una pregunta que me presiona demasiado. Como que creo que soy una persona que siempre se presionó a hacer cosas. Se puso metas, intentó alcanzarlas, muchas las alcancé, muchas otras no. Pero lo que sí estoy seguro es que el presionarme tanto me llevó a pasar muchos momentos en donde sufrí ansiedad, estrés, y que hubiera sido bastante evitable si hubiera dejado ser las cosas y que fluyan como tenían que ser. Este año me propuse a no pensar tanto en eso, en qué es lo que quiero de acá a 5 años, sino qué es lo que quiero en este año, qué es lo que quiero conseguir, con ideales, sin plazos definidos. Estar tranquilo con mi vida, así como está, y haciendo cambios en el proceso. Esto es lo que necesito en este momento porque me tengo que centrar mucho en mí. después del momento que pasé hace unos meses, que la verdad fue un momento bastante difícil. Entonces dije, pará, voy a parar un poco, voy a centrarme en mí, qué es lo que quiero yo ahora, y no pensar tanto en un futuro. O sea, sí tengo cosas que quiero conseguir en un futuro, que no se mal piense, pero sin esa presión que yo tenía antes. ¿Viviendo dónde? ¿Dedicándome a qué? Esas preguntas aún no las consigo descifrar. Quizás sea escribiendo un libro, viviendo en otro país que no sea Argentina, en donde vivo actualmente. Quizás administrando una empresa. Son cosas que aún no tengo en mente. Por ahora intento esforzarme en ser mi mejor versión cada día y encontrar esas cosas que realmente me hacen bien. Eso es lo que quiero en este momento. Ok. ¿Cómo te sentís cuando volvés a ver atrás y ves cómo cambiaste? Ok. Yo creo que cambié para bien. Me gusta verme como una persona que siempre perseveró, que intentó todo lo que intentó y que quiso y que hizo todo lo que quería hacer en ese momento. Así que estoy bastante contento. De los errores que yo tuve, me sirvieron como lección. Nunca me voy a arrepentir de haber amado, de haberme herido quizás en algún momento, lastimado o quizás haberme equivocado muy fuerte en cosas que quizás no tenían vuelta atrás. Ok, todo eso me ayudaba a aprender. Quizás ver cómo era antes, quizás si perdía mucho tiempo o no. Todo eso me hizo lo que soy hoy en día y no estoy para nada arrepentido. Estoy muy contento sobre eso. Y me pregunta Gaby Lisa, ¿qué crees que se necesita para estar en una relación? Creo que tenés que estar completo vos. No buscar que alguien te complete, sino que te complemente. Quizás muchas veces uno busca una pareja desde un punto de necesidad. ¿Qué es lo que yo necesito? Ok, mi vida está vacía, entonces necesito llenarla con alguien. No, no es como mi casa está vacía y la lleno con un perro. No, esto no es así. Porque hay otra persona involucrada. No puedes usar a otra persona para tus propios beneficios. ¿Se entiende? Yo creo que uno tiene que estar lleno y buscar a otra persona que esté igualmente llena, que no te necesite 100% en su vida, sino que vos vengas a convertirla en más feliz o mejor de lo que ya era. No alguien que te venga a salvar tu mundo, ¿ok? Creo que eso es como que se empieza una relación sana desde un punto sano para ambos. Ok. Ok. Bueno, la soledad y cómo enfrentarla. Esto daría para un podcast entero, así que lo voy a dejar ahí. Puede ser que lo haga. ¿Crees que una persona puede cambiar por amor? Pregunta Sole. Ok, yo creo que en parte sí. En parte sí. Uno puede cambiar, pero no cambia la esencia, sino que puede cambiar ciertos hábitos que tiene. Por ejemplo, una persona puede dejar de fumar por amor. Una persona puede dejar de, no sé, o puede empezar a leer por amor. Puede empezar a hacer cosas que el otro hace por amor. Pero no puede cambiar su esencia, 100% de lo que es. Sería algo, creo que, poco noble o poco bueno para uno mismo, o sea, te estás autodestruyendo, porque ¿qué va a pasar cuando esa persona se vaya por X o por Y? O sea, quizás esa relación termine y vos te sentís con una crisis de identidad de quién sos. Ok, bueno, eso es lo que yo creo. Ok, ¿crees en el body positive? Pregunta Fau Follis. Yo creo que tenés que amarte a vos como sos, pero darte cuenta cuáles son esas cosas que necesitas cambiar. Yo creo que hay una cultura últimamente en las redes de aceptarse como uno es, y quizás hay personas que tienen obesidad o sufren enfermedades las cuales, por ejemplo, no sé, diabetes o colesterol, como es mi caso, yo tenía colesterol. Y yo digo, ok, sería algo malo de mi parte, o algo de que yo no me quiero, empezar a comer grasas, frituras, y decir, no, yo me amo, yo amo mi cuerpo, pero no le estás amando, si estás haciéndole daño, si sabes que esas grasas hacen mal y vos no necesitas esas grasas en tu cuerpo, ¿ok? Entonces lo mismo pasa con el body positive, o sea, quizás vos necesitas cambiar o hacer ejercicio para tu cuerpo, para mejorarlo, y quizás se encuentran en un punto en donde les gana la pereza y no se mejoran a sí mismos, no intentan ver qué es lo que pueden mejorar de eso que de lo que aceptan o lo que quieren. Si tanto querés a tu cuerpo, tenés que hacer algo por él. Ok, Damián Slavich. Ok, ¿practicás algún deporte? ¿Qué beneficios sentís que te da? Bueno, antes hice taekwondo. Hice muchas cosas en mi vida. Taekwondo, natación, fútbol, banda. Siempre quise hacer varios deportes y el que más hice fue taekwondo, ya cinturón rojo. Y ahora hago, no, ningún deporte, pero voy al gimnasio. Y creo que los beneficios que me da es estar más centrado en mí, en tener los objetivos claros, en forzarme a ser mi mejor versión, a superar mis límites, a quizás cuando siento que no puedo más, el ver que sí puedo seguir. Que quizás hay momentos en donde parar o momentos en donde seguir. Hay muchas cosas que me ayuda, me ayudó a despejarme, a pasar de un mal momento a uno pleno. Eso es, creo que, lo que más me ayudó. Ok, Suri, acá pregunta, ¿qué es el amor? Hay distintos tipos de amor, lo decían los filósofos griegos, hay el amor a la familia, que es incondicional, y el amor a los amigos, que quizás no necesita tanta atención, y el amor sexual o el amor a la pareja. Ok, decían que los griegos que no podías pasar del amor de pareja a la amistad, porque son tres tipos distintos de amor. O sea, de acá no. O sea, no puedes pasar de un tipo de amor al otro, es como muy complejo. O sea, vos no podés quizás amar de la misma manera a una persona a la cual quisiste como pareja. Por eso que cuando te dicen, quiero que seamos solo amigos, cuando vos quizás viviste otra cosa con esa persona, suena como a chiste o como a algo imposible, porque no vas a poder ver a esa persona de la misma manera. No la vas a poder ver jamás como una amiga. Y creo que en parte uno está cubierto de amor. Uno tiene el amor, o sea, el amor lo rodea. Ya sea del aparejo, de los amigos o de la familia. Cualquiera de esos tres tipos de amor. No uno tiene que centrarse solamente en el amor de la pareja, ¿ok? O sea, no es decir yo no tengo amor en mi vida por no tener pareja. Yo siempre me sentí pleno en mi vida. Aún así sin tener pareja, porque sentía el amor de mi familia, el amor de mis amigos, me sentía mi mismo amor, mi propio amor, el amor propio. ¿Ok? Como que no es el amor como uno lo piensa, o sea, quizás uno puede decir amo mi trabajo, eso vale también. Hay distintos tipos de amor. Se puede hacer un podcast mucho más amplio y me gustaría filosofar sobre el amor así. No entiendo mucho, pero lo poco que sé lo podría decir. Tengo un podcast titulado Lo poco que sé sobre el amor. Lo intenté grabar, pero no salió. Acá lo confieso, pero bueno, ya veremos qué es lo que hará. Ok. ¿Cómo tener un cambio emocional y físico en mi vida? Pregunta Monterroso 318. Ok. Un cambio. Creo que emocional y físico es algo completo. Es algo que uno decide con mucha disciplina. Tenés que tener un porqué claro. ¿Por qué haces esto? No tiene que ser así nomás, sino algo que vos decidís conscientemente de que lo vas a hacer. El porqué, un porqué tan fuerte. O sea, por ejemplo, mi punto para cambiar Y solo centrarme en mí en este momento, para tener ese cambio emocional y físico, fue que estaba delegando mucha felicidad o quizás todo mi tiempo a ciertas personas en concreto y me estaba olvidando de mí. Dejaba que personas hagan lo que quieran conmigo, de que me traten de la manera que quisieran, porque yo estaba perdiendo mi propio amor o mi propio cariño. Entonces dije, pará, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, de ahí es que quise decir, pará, ya tengo que cambiar y tengo que hacerlo por mí. Entonces me alejé de esas personas que consideraba que ya no aportaban a mi vida. Empecé a centrarme en esas personas que sí me ayudaban, sí quería tener cerca. Y a esforzarme en cambiar yo tanto física como mentalmente. Yendo al gimnasio, leyendo libros, reflexionando sobre ciertos temas. Todo fue válido. Cada uno tiene sus maneras, pero creo que lo que todos tienen que tener en común es un porqué muy fuerte. Ese fue mi cambio emocional y en parte el físico también, porque yo empecé el gimnasio porque tengo un problema en las piernas y si no generaba músculos, si no hacía musculación, era muy probable que dentro de 6 meses me tengan que operar. Cosa que aún no se descartó y sí que me da miedo porque ya sufrí operaciones anteriormente. Y no quiero volver a pasar por eso. Entonces digo, me tengo que poner sí o sí a hacer esto, porque es por mí y por mi salud. Entonces, bueno, esa es otra motivación muy fuerte que tengo. O sea, creo que la más fuerte. Y además el porqué del cambio que tuve anteriormente, ya lo comenté. Ok. Acá me pregunta Mara Bayay. Ok, ¿qué te pareció la historia de Ana Frank? Yo creo que hay muchos libros sobre el Holocausto. Quien no sepa quién es el Holocausto, fue la época de la Segunda Guerra Mundial, donde los nazis forzaban a las personas de origen judío, entre otras, quizás personas que eran discapacitadas o lo que sea, las forzaban a hacer o trabajos forzosos o a, bueno, o hacían que esas personas mueran. La sacrificaban como ellos decían. La verdad fue un momento muy oscuro de la historia. Pero que a mí me interesa bastante. Me gusta leer sobre eso. Para ver cómo esas personas que lograron escapar de esos centros de concentración que se llamaban, donde hacían esos trabajos tortuosos o forzosos, forzados, podían salir y contaban su verdad. Y ver cómo esa resiliencia, que es el no dejar que ante cualquier situación, esas personas seguían viviendo, seguían luchando por su vida. Ellos pensaban que no estaba perdido. Entonces es como muy loco ver eso, todo ese esfuerzo. Y lo de Ana Frank era más visto desde afuera. A mí me gusta ver más cómo seguía dentro de un campo de concentración. Lo leí pocas páginas hace unos años y lo dejé. Va, pocas, estábamos hablando de 50, 60 páginas y me aburrió. Si querés, acá voy a recomendar un par. Uno se llama El Undécimo Mandamiento. No sé bien el nombre del autor porque me lo regaló mi tío. Y de un amigo de él, me parece que era. Y después está El Hombre en Busca del Sentido, que este sí lo vas a encontrar en todos lados, de Viktor Frankl. Un libro muy bueno, que es un psicólogo dentro de un centro de concentración y cómo ayudaba a las personas que estaban ahí a mejorar o quizás encontrar un sentido dentro de ese encierro que parecía que no había sentido para nada. Y bueno, eso es como fue, algo muy copado, algo muy, una historia digna de ser leída. Me parece muy, muy bueno. Me encantó. Y bueno, y acá lo que dije que íbamos a resolver, la última pregunta de todas, pregunta de Grisel 19. ¿Cómo hiciste para ser disciplinado y mantener constancia en el ejercicio? En parte es tener un porqué claro, como lo dije antes, y otro es establecer horarios en los que ir. Por ejemplo, al principio iba de 7 a 9 de la noche. Entonces, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, es establecer horarios fijos, tener un porqué claro y además de a poco ir viendo resultados, que no tiene que ser lo más importante los resultados, pero sí ver resultados tanto físicos como emocionales, ver lo que a mí me ayudaba ir y que me ayudaba a despejarme, a vivir mejor, a quizás dormir mejor. Hay muchos beneficios dentro del ejercicio que a mí me gustaba mucho, me mantenía en pleno. Entonces, creo que eso es lo más importante, el tener un porqué, hacerlo al mismo horario y hacerlo de a poco. Yo lo que te recomiendo es que si no tenés constancia o si te cuesta mucho el ejercicio, empezar de a poco. Quizás empezar con 10 minutos al día a salir a caminar, a correr, después irlo subiendo de a poco, hasta que en algún momento llegues a la hora de ejercicio o incluso más. Eso es más adelante, quizás es lo que vos querés conseguir, dependiendo de tus objetivos. Quizás vos querés ser constante con el ejercicio y quizás no tenés que, o no tenés que ser tanto tiempo, no tenés que hacer tanto tiempo dentro del gimnasio, obligarte a hacer 1 hora de ejercicio. Obligarte a algo es lo que va a hacer que lo dejes. Entonces, empezá tranquilo, bueno, tranquila, y disfrutando cada momento. Entonces, hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Hermoso episodio de preguntas y respuestas. Me encantó poder responder sus dudas. Tu duda, si estás escuchando acá y dejaste la tuya. Más de 30 minutos de podcast. El podcast más largo que grabé. Y uno de los más lindos. Así que gracias por su compañía del otro lado y los veo. Nos escuchamos en un próximo episodio del podcast. ¡Ánimo!